Tiempo Internacional, el programa de radio del IRI, el Instituto de Relaciones Internacionales de la Universidad Nacional de La Plata, fue creado el 28 de septiembre de 1990 por su actual director, profesor Norberto Consani. Tiene como fines la enseñanza a nivel de grado y de posgrado, la extensión, con el objetivo de vincularse con todas las instituciones nacionales e internacionales afines, y la investigación, con el propósito de aportar nuevos desarrollos al conocimiento de la comunidad internacional. Desde 1998, tiene como canal de comunicación Tiempo Internacional.
Internacional entrevistó al profesor Juan Alberto Rial, coordinador del Departamento de Seguridad Internacional y Defensa del IRI.
Estamos con el profesor Juan Alberto Rial, él es coordinador del Departamento de Seguridad Internacional y Defensa del IRI. ¿Cómo ve, Juan, hoy cuando se habla de estamos a las puertas de una tercera guerra mundial.
La otra vez estaba conversando con una persona un tema bastante parecido. La verdad es que el nivel de conflictividad no supera el que existió en otros periodos históricos. De hecho, hay un estudio que se hizo por The Economist señalando que entre 1945 y 1990 hubo tan solo 3 semanas de paz, sin ningún conflicto armado. Así que en ese aspecto no veo grandes cambios con respecto a lo que pasaba durante la Guerra Fría. Pasa también que después de la caída del bloque soviético se vivió un momento en el cual hubo demasiada expectativa con respecto a la posibilidad de terminar con los enfrentamientos armados, cuando se habló del fin de la historia y se produjo el momento unipolar de los Estados Unidos. Pero, digamos, fue un espejismo, fue un momento muy breve, los atentados del 11 de septiembre sucedieron 10 años después, se volvió a una enorme belicosidad. Recordemos que se hablaba en aquel periodo, después de los atentados del 11 de septiembre, de la securitización de la agenda internacional. Esa securitización no ha cambiado y tampoco ha cambiado radicalmente el protagonismo de ciertos actores que sí aparecían con pelos y señales en la Guerra Fría y se desdibujaron en esos 10 años. Estamos viendo ahora que el escenario internacional prevé posibles de conflictos entre la OTAN y Rusia por lo de la península de Crimea, que es un conflicto irresuelto entre Ucrania y Rusia de manera directa del 2014. Tenemos otro partido todavía jugándose que tiene que ver con la directa participación de Estados Unidos en el conflicto sirio durante el periodo de Barack Obama. Los 8 años trató de no implicarse de manera directa a Obama, a pesar de que había bombardeos en tierra, pero esos bombardeos eran en colaboración con la Federación Rusa, que se informaban los movimientos. Eso ya no existe a partir de lo que pasó hace un par de semanas con el bombardeo a una base de la cual habrían partido los aviones que llevaron a cabo el ataque químico sobre población civil en Siria. Y eso no se sabe aún cómo va a terminar. La Federación Rusa denunció en la Asamblea General de Naciones Unidas que se había producido un ataque contra un Estado soberano miembro de la organización, en este caso Siria. Lo curioso es que se da de bruces con lo que parecía que inicialmente Donald Trump como candidato había sostenido para la región. Y ahora está el otro partido en marcha, estamos hablando prácticamente de 3 escenarios extremadamente complejos, como es el de Corea del Norte. A pesar de que las últimas novedades indican que la flota americana que se estaba dirigiendo a la península cambió el curso y ahora está rumbo a Australia para realizar ejercicios conjuntos, la verdad es que la amenaza existió. Pero entiendo que sería extremadamente imprudente para Donald Trump generar este tercer escenario, que podría implicar un conflicto directo o, en el mejor de los casos, indirectos con la República Popular de China. Estamos hablando de 2 escenarios con la Federación Rusa, entre la OTAN y Federación Rusa, y entre Estados Unidos y la Federación Rusa en Siria y en la península de Crimea, y ahora un escenario que lo pone en veredas opuestas a priori con la República Popular de China, ambas potencias nucleares, tanto como Estados Unidos. La realidad también es que en el caso de Corea del Norte yo veía como menos probable una intervención directa por parte de Estados Unidos, porque los recientes diálogos de Donald Trump con Xi Jinping generaban la expectativa de que quien se hiciera cargo de esta cuestión con el visto bueno de Washington sería Beijing, dado que Beijing es el principal interesado en un no involucramiento de Occidente en la península de Corea.
La sede del IRI se encuentra en calle 48, número 582, piso 5 de la ciudad de La Plata. Usted puede comunicarse telefónicamente al 423-0628 o al correo electrónico iri@iri.unlp.edu.ar o visitar nuestra página web www.iri.edu.ar.
El profesor Rial se refiere al conflicto bélico en Siria.
¿Es interminable la guerra en Siria?
No creo que sea interminable. Creo que en la medida que Estados Unidos no se involucre, es probable que el conflicto armado cese. También es cierto, estamos hablando de un conflicto armado de 6 años, que algunos estiman que tiene 500.000 de víctimas, la mayoría de ellas mujeres y niños, básicamente población civil, entre 5 y 10 millones de desplazados, que ha generado un enorme problema de seguridad para Europa. Al menos desde la perspectiva europea, la inmigración es una de las principales motivaciones con respecto a sus políticas de seguridad recientes. Lo que ha generado enormes dificultades para la resolución ha sido la intervención indirecta de muchos de los países de la región que han estado financiando a los grupos armados que trataron de derrocar a Al-Assad, y Al-Assad adoptó una posición de fuerza en función de sus alianzas. Pensemos que el régimen en Siria es apoyado por la Federación Rusa e Irán, que intervinieron directamente en el conflicto. Y algunos entienden que la aparición de los grupos armados como ISIS o Al-Nusra contaba con financiamiento directo o con la complicidad indirecta de países como Qatar y Arabia Saudita, y también el caso de Turquía, porque con el debilitamiento de Siria, Turquía veía con buenos ojos el rol que podía cumplir en el futuro en la región, en primer lugar. Y en segundo lugar, el debilitamiento de las pretensiones kurdas de conseguir mayores grados de autonomía en la frontera entre Turquía y Siria. De hecho, ISIS encontró en el terreno como su principal rival de naturaleza militar a las milicias kurdas. La victoria en el campo de batalla la obtendrían los peshmergas kurdos más que el ejército regular sirio. Tengamos en consideración que la colaboración que le presta Rusia a Siria tiene que ver con los bombardeos de la misma naturaleza que hace la OTAN en territorio sirio, curiosamente dirigido a grupos diferentes. El régimen ataca tanto al Nusra como a ISIS, y en algunos aspectos Occidente bombardeaba tan solo a determinados grupos, a ISIS, cuando ya se les volvía incontrolable. Es cierto que a principios de años el conflicto en el terreno parecía virtualmente terminado, más a partir de las negociaciones que entre Turquía y los países que buscan una salida del conflicto se llevaron a cabo, donde Turquía decidió abandonar el apoyo activo de ISIS, lo cual le valió los atentados en Estambul. Pero bueno, ahora esta nueva intervención abre un interrogante. La pregunta es, ¿cuánto va a involucrarse Washington? Y si tan solo fue una medida que adoptó Donald Trump para desviar el foco de atención sobre sus permanentes fracasos en el frente doméstico. La embajadora americana ante Naciones Unidas dijo que contaban con más herramientas y estaban dispuestos a usarlos en el conflicto sirio, aunque esperaban no hacerlo. Desde entonces no ha pasado más, pero sí se cortó la cooperación entre Estados Unidos y la Federación Rusa a raíz de este bombardeo en una base que contaba con aeronaves rusas. Los rusos protegieron sus aeronaves, no tuvieron víctimas, de hecho las víctimas tampoco fueron muy numerosas, pero la destrucción de infraestructura fue importante. Desde mi perspectiva, el conflicto armado, en términos, si se quiere, del enfrentamiento en el terreno, no está tan lejano a terminar. La cuestión es qué va a pasar el día después, cuando Siria sea militarmente derrotado, cuando los kurdos aparezcan como grandes responsables de la derrota de ISIS, cuando el régimen de Al-Assad tenga que sentarse a negociar con la oposición, que en algunos casos fue una oposición armada, y se busque una salida negociada con la figura de Al-Assad tutelada o protegida por los rusos y por los iraníes. ¿Y qué va a pasar también con Irak el día después? Recordemos que ISIS tuvo también en Irak su campo de batalla. A lo que me refiero es, todo ejército victorioso en un conflicto armado busca tener su rédito político. Y para los peshmerga, el rédito político sería un Kurdistán con, en el menor de los casos, en el peor de los casos, en cuanto a la estabilidad regional, con mucha autonomía. Y en el peor de los casos, en cuanto a la estabilidad, un Kurdistán como Estado independiente.
Cuando escuchamos a muchos analistas políticos, hasta incluso el Papa, decir, estamos atravesando una tercera guerra mundial, ¿es irresponsable decir eso cuando para la ONU es una guerra, una tercera guerra mundial?
En realidad, jurídicamente, las guerras ya han sido prohibidas en el derecho internacional y como instituto jurídico ya no tienen vigencia. No hay declaración formal, no suele haber ruptura de relaciones diplomáticas, no hay pago de reparaciones al final del conflicto armado. Lo que existen son conflictos armados que son, en muchos casos, ilícitos desde la perspectiva del derecho internacional público. Naciones Unidas debería intervenir, pero se encuentra con la enorme limitante de que en estos conflictos armados están involucrados miembros permanentes del Consejo de Seguridad, que es el órgano de la ONU que está responsabilizado al mantenimiento de la paz y seguridad internacionales. Eso imposibilita a Naciones Unidas intervenir, y así buscar intervenir no va a contar con mecanismos para controlar a Estados Unidos, o a la República Popular de China, o a la Federación Rusa, o a la República de Francia, o a Reino Unido, que todos estos, salvo China, están involucrados en el conflicto en Siria, y China está como árbitro en el conflicto de Corea, en la tensión que se está generando entre Corea del Norte y Corea del Sur. Es cierto que los conflictos han generado, estos conflictos armados han generado repercusiones extremadamente serias, vinculadas con la crisis humanitaria que día a día se está viviendo con motivo de la presencia de ISIS en Siria e Irak, millones de refugiados que tratan de llegar a Europa, Europa que se siente amenazada por un fantasma islámico al cual consideran como un grupo de personas o una religión que es terrorista, lo cual no tiene asidero alguno. Pensemos que el mundo islámico está compuesto por 1.500 millones de personas, una quinta parte de la humanidad es musulmana. Si fuera una religión terrorista, el resto de la humanidad en muy poco tiempo desaparecería. Pero también es cierto que en Europa se han sucedido atentados terroristas que han preocupado enormemente a las autoridades y han atemorizado a la población, y eso ha generado, si se quiere, una suerte de giro fascista, porque hay agrupaciones de derecha o de extrema derecha que están con perspectivas de ser árbitros de las elecciones que se están produciendo en Europa. Ejemplo de esto, aunque no estrictamente en Europa, es la victoria de Donald Trump en las elecciones de Estados Unidos, la salida de Gran Bretaña de la Unión Europea que se está llevando a cabo por estos días. Pero recordemos, tuvimos atentados en Berlín, tuvimos atentados en Londres, tuvimos atentados en Niza, tuvimos atentados en París. Lo curioso, a pesar de que los autores de los atentados, en términos genéricos, son musulmanes, es que los autores de los atentados no estaban viniendo de Siria o Irak con motivo del conflicto que se está desarrollando, sino que eran ciudadanos de esos países, ciudadanos franceses, alemanes, belgas, británicos, que han sufrido a lo largo de su vida la exclusión, la marginación, y encontraron en esta herramienta una forma de manifestar su disgusto con la sociedad que los ha estado discriminando hasta el día de hoy. Europa en realidad no tiene un problema de seguridad por la inmigración causada por la crisis humanitaria del conflicto en el Medio Oriente. El enorme problema que tiene Europa es de integración de las personas que, desde su perspectiva, no son occidentales. Si Europa aplicara políticas sociales en lugar de aplicarle política de seguridad a estas minorías musulmanas, probablemente los atentados no tendrían ningún tipo de fundamento y no se darían. Pero bueno, la derecha utiliza esta cuestión de la crisis humanitaria que nos ha llevado a ver permanentemente víctimas civiles en el Mediterráneo, después de naufragios por haber atestado buques extremadamente precarios, gomones o lanchas que no podían encarar esa travesía, con imágenes como la de Aylán en la costa kurda, recientemente la de los mellizos que fueron víctimas de los ataques químicos en Siria, y es, desde mi perspectiva, el principal responsable de Occidente, porque fue quien atizó este conflicto con la perspectiva de que bajo el paraguas de la primavera árabe, tanto Irán como la Federación Rusa perdieran el apoyo que tenían en Siria en la figura de Al-Assad, buscando una transición que quizás generara un gobierno mucho más acorde a las expectativas que Occidente tiene en la región. Pero bueno, ante los resultados negativos de esa aventura, se rasgan las vestiduras y le echan las culpas a terceros. El tercero es el inmigrante que escapa de una guerra y nunca asume las responsabilidades que le deberían ser imputables a estos gobiernos.
El Boletín Informativo Electrónico es una publicación mensual que difunde las actividades del Instituto y comenta los principales acontecimientos internacionales. Usted puede recibirlo en forma gratuita con solo suscribirse en nuestra página web www.iri.edu.ar.
Deals the cards, shall find the answer. Sacred geometry of chance, the hidden law of a probable outcome. Numbers lead a dance. Know that the spades are the swords of a soldier. Know that the clubs are weapons of war. Know that diamonds need money for this art. That's not the shape of my heart. He may play the jack of diamonds. He may lay the queen of spades. He may conceal while a memory of it fades. Know that the spades are the swords of a soldier. I know that the clubs are weapons of war. I know that diamonds need money for this art. But that's not the shape of my heart. That's not the shape, shape of my heart.
El coordinador del Departamento de Seguridad Internacional y Defensa del IRI, profesor Juan Alberto Rial, se refiere al conflicto entre Estados Unidos y Corea del Norte.
¿Es preocupante el conflicto Estados Unidos-Corea del Norte?
Como te decía, hoy no creo que vaya a llegar a mayores. Los analistas entienden que el peor escenario es el menos probable, que Estados Unidos decida intervenir de manera directa, porque se sabe que la capacidad de respuesta, aunque limitada, de la República Popular de Corea, la Corea del Norte, implicaría serios daños y muchas víctimas en Corea del Sur y en Japón, porque las represalias que probablemente el régimen de Pyongyang adopte tendrían como objetivos a Seúl y a Tokio, que son las principales herramientas de disuasión con las que cuenta el régimen. Ese escenario es menos probable que otro que también es preocupante, que implicaría la intervención directa de China, de la República Popular de China, en el territorio de Corea del Norte. Muchos analistas afirman que Beijing ya tiene planes militares, tendientes a ocupar Corea del Norte y hacerse el control del arsenal nuclear. Pero eso teniendo en consideración que el régimen de Corea del Norte fuera suicida y no tuviera en cuenta el contexto internacional más amplio. Pensemos que fruto de las denuncias de corrupción que se hicieron en contra de la presidenta de Corea del Sur, la presidenta fue depuesta de su cargo y en los últimos días fue apresada y se van a llevar a cabo elecciones en Corea del Sur donde la izquierda aparece como la chance que va a conseguir el control del poder ejecutivo y la izquierda en Corea del Sur es mucho más abierta al diálogo y a la cooperación con Corea del Norte y es probable que la tensión en torno al paralelo 38, la región desmilitarizada, ceda sensiblemente a partir de la asunción de un partido progresista en Seúl. Esto lo sabe Corea del Norte y es poco probable que adopte una medida que fuera quemar los barcos en vista que el escenario político probablemente sea mucho más favorable a ellos en unos meses de lo que es ahora.
El objetivo del Departamento de Seguridad Internacional y Defensa del IRI es actuar como centro de discusión, debate y análisis para las cuestiones relativas a la seguridad internacional y a las políticas de defensa. El profesor Juan Alberto Rial, coordinador del departamento, se refiere a las actividades programadas para este año.
¿Qué actividades tienen programadas para este año desde el departamento?
El departamento cuenta con las herramientas que la mayoría de la gente ya conoce. Estamos sacando un boletín informativo cada 2 meses. Ahora está por salir el de abril. Si no es esta semana, es la semana que viene, donde tenemos ensayos de temas de coyuntura que los integrantes del departamento publican a través justamente del Instituto de Relaciones Internacionales. Por otro lado, el departamento también tiene a sus investigadores interviniendo en un proyecto de incentivos de investigación vinculado con el escenario internacional a partir de los atentados del 11 de septiembre y hasta la ocupación de la península de Crimea por parte de la Federación Rusa en 2014, desde la perspectiva polemológica. Tenemos planificado hacer una publicación de las conclusiones de los investigadores en esa materia al final del proyecto, que será a finales del año que viene. Y por otro lado, el trabajo vinculado con la sección correspondiente al departamento en el anuario, que va a salir después de las vacaciones de invierno en el mes de agosto. Por lo pronto es eso lo que haremos este año, salvo que surja alguna cuestión adicional que no tenga en mente ahora.
Stars look down, and you'd hug yourself on the cold, cold ground. You wake the morning in a stranger's coat, but no one would you see. You ask yourself, who'd watch for me? My only friend, who could it be? It's hard to say it, I hate to say it, but it's probably me. When your belly's empty and the hunger's so real, you're too proud to beg and too dumb to steal. You search the city for your only friend, but no one will you see. Ask yourself, who'd watch for me? A solitary voice to speak out and set me free. I hate to say it, I hate to say it, but it's probably me. You're not the easiest person I ever got to know.
It's hard for us both, but our feelings show. Some would say I should let you go your way, you only make me cry. But if there's one guy, just one guy, who laid down his life for you and I, I hate to say it, but it's probably me.
Una de las transformaciones más importantes en las relaciones internacionales fue la creación de la Organización de las Naciones Unidas, ONU. Nacida hacia el final de la Segunda Guerra en 1945, la ONU es el primer organismo con vocación universal y su objetivo principal es el de evitar futuros enfrentamientos entre todos los países del mundo y preservar la paz.
Instituto de Relaciones Internacionales, www.iri.edu.ar.